Principios básicos. El Nuevo Testamento enseña cuatro principios básicos que definen y determinan el carácter de cada iglesia de Cristo. Número uno, Cristo es el Señor y cabeza de cada iglesia local e individual, siendo cada una completamente independiente y autónoma, sin estar sujeta a ningún otro organismo eclesial ni a ninguna jerarquía de alguna autoridad. Ese es el primer principio básico, que puede resumirse que la iglesia, como está aquí, la independencia de cada congregación. En una frase, Cristo, Señor y cabeza de la iglesia local e individual. Los primeros párrafos de la Confesión Bautista de Fe, el capítulo 26 de la iglesia, lo resume muy bien. La iglesia... Dice, perdón, el verso 4 sería, el párrafo 4. La cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, en quien, por el designio del Padre, todo el poder requerido para el llamamiento, el establecimiento, el orden o el gobierno de la iglesia está suprema y soberanamente investido en Jesucristo. Cristo es Señor y cabeza de cada iglesia local e individual, siendo cada una completamente independiente y autónoma. No está sujeta a ningún otro organismo eclesial ni a ninguna jerarquía de alguna autoridad. El segundo principio básico, solamente los creyentes nacidos de nuevo deben ser admitidos en la membresía de tal iglesia. Todos los que han nacido de nuevo. Este es el principio de una membresía regenerada. Por eso cuando hablamos nosotros de la membresía de una iglesia, los miembros de una iglesia, estamos hablando de una membresía regenerada. Que haya evidencias de un nuevo nacimiento, de un nuevo nacimiento. Precisamente el párrafo 2, todos en el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, párrafo 2 de la Confesión, capítulo 26 de la Iglesia, dice, todos en el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles, y de estos santos visibles están compuestas todas las congregaciones locales. Santos visibles, por eso hablamos de una membresía regenerada. Tercer principio. Cada miembro de la iglesia debe estar completa y sinceramente dedicado a la iglesia local en cuanto a tener comunión y servicio en la misma. Cada miembro de la iglesia debe estar completa y sinceramente dedicado a la iglesia local en cuanto a tener comunión y servicio de la misma. Dice el párrafo 8, el 7, párrafo 7 del capítulo 26, a cada una de estas iglesias así reunidas, el Señor, conforme a su voluntad declarada en su palabra, ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para realizar el orden en la adoración y en la disciplina que Él ha instituido para que lo guarden juntamente con mandatos y reglas para el ejercicio propio y correcto y la ejecución del mencionado poder. Mandatos y reglas. ¿Quién está sujeto a mandatos y reglas? Si no son los miembros de la iglesia local. Y asimismo, podemos también citar el párrafo 12. Todos los creyentes están obligados, párrafo 12, capítulo 26 de la Confesión Bautista, todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan oportunidad de hacerlo. Asimismo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos a la disciplina y el gobierno de la misma conforme a la norma de Cristo. Y podemos saltarnos también al capítulo 27 de la comunión de los santos de la confesión mismo bautista, la segunda confesión bautista de fe, que es la que estamos leyendo. El párrafo 2 dice, los santos por su profesión están obligados a mantener entre sí un compañerismo y comunión santos en la adoración a Dios y el cumplimiento de los otros servicios espirituales que tiendan a su edificación mutua, así como ayudarse unos a otros en las cosas externas, según sus posibilidades, según sus necesidades, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que quiero solamente es mencionar Nosotros somos una iglesia bautista reformada, adherida a la confesión, segunda confesión bautista de fe, donde nos recuerda esto. Cada miembro debe estar completa y sinceramente dedicado a la iglesia local en cuanto a tener comunión y servicio en la misma. La confesión usa la palabra obligados. Están obligados. ¿Obligados por quién? Por el evangelio, por la doctrina. Y el cuarto principio que se va a examinar es: cada iglesia individual que esté viviendo en obediencia al Señor debería experimentar crecimiento como signo de vida espiritual, y esto sujeto a la voluntad de Dios y sus tiempos. Cada iglesia individual que esté viviendo en obediencia al Señor debería experimentar crecimiento como un signo de vida espiritual. La amonestación que hace el apóstol Pablo, perdón, el escritor de los Hebreos, en cuanto a de que, Pablo también lo hace, ¿no? Vine a traer alimento sólido y tengo que dar todavía leche espiritual. Y Hebreos habla de que, debiendo ya ser algunos maduros en la fe, todavía es necesario que se vuelvan a dar los rudimentos de la doctrina. Doctrina de arrepentimiento, doctrina de fe, doctrina de bautismo, doctrina de imposición de manos, doctrina de juicio y doctrina de la resurrección de muertos. Entonces, lo más normal es que una iglesia crezca. Aún así, el capítulo mismo 26 de la Confesión Bautista, en el párrafo 4, dice, perdón, sería el párrafo 3, las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y al error, y algunas se han degenerado tanto que han llegado a no ser iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Sin embargo, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo hasta el fin del mismo, compuesto de aquellos que creen en Él y profesan su nombre. Entonces, en esa franja, porque es como una franja, ¿no? Del lado oscuro, las iglesias que se han hecho apóstatas. Del lado más claro, las iglesias que caminan a la verdad. Las iglesias no son perfectas, pero lo normal de un crecimiento saludable es que la iglesia crezca en madurez. Es como la misma vida. Si nuestros hijos no crecen, debe preocuparnos. Entonces, lo saludable de una iglesia que experimente crecimiento como signo de vida espiritual. Entonces, estos cuatro principios son los que va a desarrollar este manual de membresía bíblica del pastor Peter Master. Vamos a desarrollar uno por uno, tomando en cuenta algunas consideraciones, ¿no? El primer principio es la independencia de cada congregación. O sea, se refiere a esta que está aquí, ¿no? Cristo, Señor y cabeza de la iglesia, siendo cada una completamente independiente y autónoma. Pues el primer principio, las iglesias son independientes, son autónomas. Cada iglesia local debería estar bajo el gobierno directo, guía y bendición de Cristo. Lamentablemente, los esquemas humanos para el gobierno de la iglesia frecuentemente han ignorado el patrón bíblico y han ideado formas de control centralizado sobre grupos de iglesias, lo cual ha ayudado a que Satanás pueda corromper grupos enteros, siendo esta la historia de las denominaciones históricas. Entonces, en algún momento nosotros hablamos sobre esto, hablamos sobre estas formas de gobierno y presentamos algunas formas de gobierno. Por ejemplo, ustedes pueden ver ahí un esquema de gobierno de una iglesia episcopal. Se le llama así, episcopal. ¿Por qué razón? Porque toda la estructura recae en una cabeza que no es Cristo. En una cabeza que no es Cristo. Un esquema de eso, por ejemplo, es la iglesia católico-romana. Tiene una estructura de pirámide. Arriba está una cabeza humana que sería el Papa. Ahora, no se sorprenda porque estos esquemas también se corrompen en las iglesias evangélicas, de tal manera que no es el Papa, pero puede ser un apóstol, entre comillas, ¿no? Un apóstol, un pseudo apóstol, un falso apóstol. Puede ser un profeta. Es decir, estructuras que no tienen a Cristo como cabeza. Lo que decíamos en la Confesión Bautista, el párrafo 4, el capítulo 26, la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, en quien, por designio de Dios el Padre, ha dado todo el poder requerido para el llamamiento, el establecimiento, el orden o el gobierno de la iglesia. Y está suprema y soberanamente investido en Cristo. Y aquí la confesión da una salvedad, ¿no? Que muchos están en desacuerdo porque dicen, no puede el Papa de Roma ser cabeza de la iglesia en ningún sentido. Y los autores de la confesión identifican al Papa con el anticristo. Y dice, no puede el Papa de Roma ser cabeza de ella en ningún sentido, sino que él es aquel anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición que se ensalza en la iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, cuando una iglesia está adherida a la confesión bautista, a veces este punto no está de acuerdo, ¿no? Con los editores o los escritores o los que redactaron la Confesión Bautista de Fe. Pero eso no es el punto ahora, no es tratar si el Papa es o no el anticristo. Lo que yo quiero que ustedes vean es que cuando hay una estructura episcopal, la cabeza no recae en Cristo. Aunque se lo pueda considerar así, en la práctica no es así. En la práctica no es así. Esta es una estructura de una iglesia católica, porque usted ve ahí arzobispos, ve obispos, ve vicarios y ve la iglesia local. Entonces, las iglesias locales están de alguna forma en una estructura de pirámide. En algún sentido, algunas denominaciones son así. Las iglesias locales que están en la parte de allá, déjeme poner aquí mi apuntador. Yo creo que ahí tendrían que venirse un poquito más adelante, porque ella es nitidez. Ya no le podemos pedir más. Sí, ya es nitidez. Ustedes van a ver aquí. Aquí están las iglesias locales. Todo es todo esto que está aquí. Perdón. A ver, esto. Bueno, hay mejor una flecha. De ese lado están las iglesias locales. Y todas están dentro de esa estructura. Entonces, estos esquemas no son los que establece la palabra del Señor para un gobierno de una iglesia. Las iglesias locales dentro de una pirámide, por decirlo así, y quien está al frente, en la cabeza, en la iglesia católica es el Papa. Pero en unas iglesias evangélicas puede ser un apóstol, un falso llamado apóstol. Puede ser alguien, hay algunas, por ejemplo, iglesias que ya no se llaman iglesias, sino que se les llama mejor más que sectas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la secta de los adventistas, prácticamente toda su doctrina está bajo las revelaciones de una falsa profeta llamada Elena White. Y así mismo, ¿no? Seguidores de sectas como los Testigos de Jehová también. Entonces, una forma de gobierno episcopal no es bíblica. La otra forma de gobierno es la presbiteriana, un gobierno presbiteriano. Antes de explicarle esto, ¿no? Por si acaso, déjeme hacer aquí un pequeño gráfico para ayudar. En la forma episcopal, nosotros tenemos una especie de pirámide. Déjeme hacer una pirámide ahí. Ahí está la pirámide. En la forma de gobierno episcopal, y lo voy a poner con color azul, la autoridad viene de arriba hacia abajo. ¿Sí ve la pirámide que dice allá? La autoridad es una autoridad descendente, viene de la cabeza humana abajo, hacia abajo. En las denominaciones evangélicas, ustedes saben, arriba son los que determinan las iglesias locales, quiénes son los pastores, cuánto tiempo tienen, sacan, ponen, no se les pregunta nunca a la iglesia nada. Entonces, el gobierno viene o la autoridad viene de arriba hacia abajo. Pasemos a las iglesias presbiterianas. La otra forma de gobierno es el presbiteriano. Gobierno presbiteriano. En el gobierno presbiteriano, voy a hacer también el mismo gráfico, de la misma pirámide, lo hubiera dejado puesto aquí, ¿no? Hubiera sido... En esta forma de gobierno, la autoridad, me lo voy a poner con azul, es ascendente. La autoridad es ascendente, es decir, el gobierno, la autoridad viene de abajo hacia arriba. Y usted va a ver por qué. Miren, ahí usted, en la forma de gobierno presbiteriano, generalmente las congregaciones que están del lado derecho, voy a moverme acá para no estar anotando, las congregaciones locales establecen liderazgos, así como las iglesias reformadas establecen líderes, que son los ancianos. Esos ancianos generalmente forman lo que se llamaría una sesión de ancianos. También tiene un nombre también muy conocido cuando hay pluralidad de ancianos en una iglesia. Cuerpo de ancianos se les suele llamar. En las iglesias presbiterianas, la congregación determina, la congregación escoge. La congregación escoge a los ancianos. Generalmente en las iglesias presbiterianas, los ancianos tienen dos designaciones marcadas. O son ancianos que enseñan, o son ancianos que gobiernan. Ellos hacen una diferenciación. Ancianos que gobiernan, ancianos que enseñan. Esas sesiones de ancianos que tiene cada iglesia, en el gobierno presbiteriano se unen para formar lo que se llaman los presbiterios. Miren, los presbiterios. Varios presbiterios en la forma de gobierno presbiteriano forman lo que se llama una asamblea general. Entonces, estos ancianos de cada iglesia generalmente forman presbiterios. Claro, uno de ellos debe tomar el control, no la autoridad, y los presbiterios juntos forman asambleas generales. Entonces, ¿qué sucede aquí a diferencia de la estructura episcopal? Que la autoridad va ascendiendo de tal manera que si una congregación tiene problemas, la asamblea general o los presbiterios tienen autoridad para poder incluso hacer correcciones, no consejos, para poder hacer correcciones, para poder incluso... para poder dar cuestiones de cláusulas de autoridad, es decir, cuestiones formales a una iglesia. Por ejemplo, miren, aquí en este ejemplo, este presbiterio tiene a estas dos iglesias, ¿sí se dan cuenta? La asamblea aquí tiene a todas estas dos, cuatro, seis iglesias. La asamblea puede determinar cuestiones de en cuanto al gobierno de cada iglesia local. Pero ese poder, ¿de dónde lo tienen? Ha salido de aquí mismo. De aquí mismo salió quienes forman los ancianos o la sesión de ancianos y luego los presbiterios. Ellos se basan mucho en la figura de Hechos 15. Hechos 15, usted ve que el problema de Hechos 15 es el primer concilio de la iglesia en Jerusalén. ¿Cuál era el problema? Los judaizantes. ¿Qué es lo que pasa? La iglesia se reúne. Se reúnen apóstoles y los ancianos de cada iglesia. Y después de mucha discusión se toman decisiones para cada iglesia local. ¿Cuál era esa decisión con respecto a los creyentes gentiles que venían a la fe? Que no se los inquiete en guardar la ley de Moisés, sino que se abstengan de ciertas cosas. Recuerdo que era no comer cuestiones de ahogado, la fornicación, cosas a los ídolos, etc. Pero no se los inquietaba a los gentiles para que guarden la ley de Moisés. Entonces, muchas veces en los hermanos presbiterianos que tienen esta forma de gobierno, ellos se asientan en Hechos 15. donde la iglesia manda a ciertas cuestiones a las iglesias locales. La figura no es tan apropiada para nosotros hoy. ¿Por qué razón? Porque ya no existen los apóstoles. No están ellos con vida. Lo que tenemos son sus cartas. Entonces, esa es una diferencia. No sé si tal vez más adelante podemos tocar un poquito más el asunto. Ahí están. Gracias, mi hermano. Miren, forma de gobierno episcopal. El gobierno o la autoridad, ¿cómo lo expresamos? La autoridad empieza aquí y va descendiendo por toda la estructura. Mire, la autoridad empieza aquí y va descendiendo por toda la estructura. Acá no importa lo que diga la gente, no importa lo que digan quienes forman las iglesias, porque todo se manda ¿de dónde? De acá. ¿Sí se da cuenta? Se manda papas, obispos, cardenales, etcétera, etcétera, apóstol, superapóstol, profetas, va descendiendo en las denominaciones, así mismo. Poco se pregunta acá. Si es una denominación evangélica, si un pastor está mal, de acá arriba de la denominación se lo saca nomás y se pone a otro. No es, ni siquiera se le pregunta a la iglesia. Ni siquiera se le pregunta. Entonces, forma de gobierno episcopal, el poder o la autoridad va descendiendo por toda la estructura. Forma de gobierno presbiteriano, las iglesias designan sus líderes, los líderes se reúnen y forman presbiterios, los presbiterios se reúnen y forman asambleas. Por eso se le dice que la autoridad o el gobierno es ascendente. Ascendente. Es decir, las mismas iglesias permiten estas sesiones de ancianos y las mismas iglesias permiten presbiterios. Si el presbiterio toma una decisión, las iglesias lo acatan. Por eso decimos que aquí en la forma de gobierno no es una cabeza visible como en episcopal, sino que la forma de gobierno, la autoridad, es ascendente. Va ascendiendo, va ascendiendo. Amén. Esto va en el examen. La otra forma de gobierno es la congregacional. Miren, episcopal, presbiteriana, congregacional. En la forma de gobierno congregacional, ajá. Ajá. Sí, esta es la presbiteriana. La congregación designa a sus líderes, como lo hacemos nosotros. ¿Ya? Ellos hacen una distinción. Ellos hacen una distinción entre un anciano que enseña y un anciano que gobierna. No. Esa no es, esa más está en la otra estructura. Sí. Esto es propio de los presbiterianos. Propio de los hermanos presbiterianos. Ellos guardan y preservan a las iglesias locales de situaciones de divisiones, disensiones, cuando hay problemas. Es que el presbiterio es una palabra bíblica. Cuando Pablo dice, por ejemplo, que considere su ordenación que fue impuesta por manos del presbiterio. Está hablando del cuerpo de ancianos de una iglesia. Lo que sucede es que en la forma de gobierno presbiteriano, ellos primero hacen una distinción entre un anciano que gobierna y un anciano que enseña. Distinción que no encontramos en la Escritura y nosotros respetamos su forma de gobierno. Pero nosotros no hacemos esa distinción, porque vemos requerimientos ¿para quiénes? Para los ancianos. No vemos distinciones. Ellos argumentan algunos pasajes en cuanto a eso. Pero bueno, no quiero centrarme ahorita en ese asunto, sino quiero que solamente ustedes vean cómo es una estructura de un gobierno presbiteriano. Las iglesias escogen a sus ancianos. Hay ancianos que enseñan y ancianos que gobiernan. Los ancianos que gobiernan no enseñan, sino que se dedican a formar lo que es las autoridades en presbiterio, que son uniones de varias iglesias. Y los presbiterios unidos forman las asambleas. Entonces, ¿por qué se dice que la estructura, la autoridad el poder asciende, porque son las mismas iglesias que van constituyendo esto. De tal manera que acá la asamblea o los presbiterios pueden tomar decisiones sobre las iglesias. ¿Por qué? Porque las mismas iglesias le han dado esa autoridad. Acá en la asamblea no hay una cabeza como el Papa o un superapóstol, no, no lo hay. Pero la asamblea puede determinar algunas cuestiones con respecto a las congregaciones. Ahora hay iglesias presbiterianas donde se ha abierto esta cuestión de la ideología de género. ¿Dónde se deciden todas esas cosas? A nivel de presbiterios o asambleas muchas veces. De tal manera que no afecta a una iglesia, sino a varios grupos de iglesias. Ahora, dejando un poco la estructura episcopal, la autoridad es descendente. De aquí, de la supercabeza del superapóstol ungido, va descendiendo. Presbiteriano. Ajá. ¿Cuál de los dos? Ajá. No, hay iglesias que tienen de todo un poco. Es interesante porque, bueno, cuando el hermano Moisés menciona licre, eso solamente es lo conocen los que venimos de la iglesia anterior. No había en sí una cabeza visible, lo que había era una asamblea. Entonces, algunas iglesias evangélicas tienen una mezcla en sus formas de gobierno. No está tan identificado, pero tienen más o menos eso. Y en cierta forma sí, se parecería mucho a una forma presbiteriana de gobierno, pero distorsionada, porque aún así yo entiendo que los hermanos presbiterianos, a ellos les funciona esto, y ellos argumentan bíblicamente su forma de gobierno. Porque algún problema que haya en una iglesia se puede resolver a nivel de asambleas. Y lo que determine la asamblea o los presbiterios es mandatorio para la iglesia, no es un consejo. En la forma de gobierno congregacional, que es propio de las iglesias bautistas, existe la congregación. La congregación escoge a sus oficiales. Los oficiales son los ancianos y los diáconos. Los ancianos, ¿por qué tengo aquí ¿por qué? Porque sencillamente forman una pluralidad. Hay una pluralidad de ancianos. Los ancianos ejercen el gobierno según la norma de Cristo sobre las congregaciones, pero las congregaciones determinan ciertas cuestiones como, por ejemplo, recibir o expulsar miembros. Es un equilibrio muy armonioso que hay entre la autoridad que se delega a los oficiales y también, en cierta forma, la autoridad que tiene la iglesia a través de sus miembros. Porque al final los ancianos y los diáconos son miembros. La iglesia, la congregación los cualifica y los escoge. Y ellos lo que hacen es gobernar juntamente con la membresía. No es una democracia. Por si acaso, hay una diferencia en un gobierno democrático, un presidente, por ejemplo. No es lo mismo porque en una democracia, prácticamente, como suele suceder muchas veces, la misma iglesia pone o puede sacar a sus mismos pastores. Que claro que lo puede hacer en cuestiones de disciplina, pero siempre tomando en cuenta los procesos que la palabra de Dios enseña. Miren, y la diferencia que ustedes ven es que no está dentro de ninguna otra estructura. Por eso es que estamos hablando de que la iglesia es independiente y autónoma. Es independiente y autónoma. Está gobernada por ancianos y diáconos, por ancianos. Hay una pluralidad. La congregación los cualifica y los ancianos ejercen su autoridad sobre a quienes se les ha dado para velar, para cuidarlos, pero en base siempre a la palabra del Señor. Entonces, esta es la forma de gobierno congregacional. Es la forma de gobierno congregacional que es propio de las iglesias bautistas. Algo iba a decir, pero se me escapó. Dice aquí el párrafo 26, perdón, el capítulo 26, párrafo 8, dice, una iglesia local, capítulo 26, párrafo 8 de la Confesión Bautista de Fe, la segunda confesión, una iglesia local reunida y completamente organizada de acuerdo con la voluntad de Cristo, está compuesta por oficiales y por miembros. Aquí está. Y los oficiales no se escogen ellos. ¿Quién no los escoge? La congregación. Los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia. Por la iglesia llamada y reunida. ¿Para qué? ¿Para qué son escogidos y apartados? Para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber que Él les confía a los que los llama. Si se da cuenta, una iglesia ordenada, para participar en las ordenanzas, debe de tener oficiales. Una iglesia ordenada, una iglesia que esté buscando el orden para administrar la palabra, las enseñanzas, las ordenanzas, debe tener oficiales. Por eso dice claramente, dice, una iglesia local reunida y completamente organizada de acuerdo con la mente, la voluntad de Cristo, que está expresada en su palabra, dice, está compuesta por oficiales y miembros, y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber que Él les confía a los que los llama. Aún, por ejemplo, en un caso de disciplina eclesiástica, tiene que haber ahí, en el orden de Cristo, oficiales, ancianos. Tiene que haber, una iglesia ordenada debe tenerlos. Y así deben continuar hasta el fin del mundo, y estos son los ancianos, obispos y los diáconos. No hay otra estructura. Por eso el gobierno congregacional es sencillamente independiente. Ahora, ¿y si varias iglesias congregacionales se asocian? El último párrafo del capítulo 26 nos da esa salvedad. Dice así el párrafo 15. En casos de dificultades o diferencias respecto a la doctrina o el gobierno de la iglesia, en que las iglesias en general o una sola iglesia están preocupadas por su paz, unión y edificación, o uno o varios miembros de una iglesia son dañados por procedimientos disciplinarios que no coinciden con la verdad y el orden, es conforme a la voluntad de Cristo, escuchen esto, que muchas iglesias que tengan comunión entre sí se reúnan a través de sus representantes para considerar y dar su consejo sobre los asuntos que hay en disputa, para informar a todas las iglesias involucradas. Sin embargo, a los representantes congregados no se les entrega ningún poder eclesiástico, propiamente dicho, ni jurisdicción sobre las iglesias mismas para ejercer disciplina sobre cualquiera de ellas o sus miembros, ni para imponer sus decisiones sobre ellas. Dicho de una manera más sencilla, aquí hay una iglesia, otra iglesia, otra iglesia, quieren entre ellas resolver un problema, porque son iglesias que tienen comunión entre sí. Las iglesias, para resolver el problema, escogen a través de sus representantes. ¿Quiénes son los representantes de las iglesias? Generalmente los pastores toman ese cargo. Tratan el asunto en sí, pero ellos dan su consejo de lo que debe de hacerse. Es decir, no ejercen ningún poder sobre las iglesias. Es solamente consejo. Hermanos, en base a lo que ustedes han expuesto, en base a la situación que están viviendo, en base a alguna cuestión que están pasando ustedes, nosotros, gracias por participarnos y formar este consejo de iglesias, determinamos que esto es lo prudente que deben hacer. Consejo. Eso es muy diferente al gobierno presbiteriano. Es muy diferente al gobierno presbiteriano. Amén. Dime, Jaime.
Pastor, una pregunta. No sé si viene al tema, pero es difícil
El proceso específicamente, ¿a qué te refieres? ¿En la asociación de iglesias? Ah, ya. Ya, perfecto. Gracias, gracias por la pregunta. Está bien. En base a lo que estamos viendo, el hermano Jaime está preguntando cómo sería el proceso en que una iglesia se forma como iglesia. ¿Cómo sería, no? Bueno, generalmente ustedes saben, las iglesias empiezan por obras misioneras. Un grupo de hermanos se reúnen para aprender la palabra. Buscan la ayuda o el consejo o la tutoría de una iglesia ya formada, establecida. Estos hermanos no se les puede todavía llamar iglesia en un sentido, porque ellos pueden salir de un contexto diferente al reformado. Ignoran muchas cuestiones del gobierno de la iglesia. Ignoran cómo se establecen tal vez ancianos. Ha sido un gobierno tal vez de, no de ancianos bíblicos, hasta puede ser hecho de pastoras, por ejemplo, pero ellos quieren mayor luz. Piden consejo y esos hermanos comienzan a crecer. Comienzan a crecer en conocimiento de la palabra. Necesitan una iglesia, porque es parte del crecimiento de todo creyente, porque así Cristo lo ha establecido. Formar parte de un cuerpo local de creyentes para edificarse. Estos hermanos que no son ninguna iglesia, se adhieren poco a poco a una iglesia local, como bien ha pasado con nuestros hermanos de Pedro Carbo. En algún momento recibimos a 3 de ellos como miembros oficiales en nuestra iglesia. Si se da cuenta, no es que nosotros dijimos, ya, allá tienen allá, hay algunas personas que escuchan. Yo siempre les he dicho a ellos, ¿no?, en forma jocosa, sería fácil alquilar un local, hacer un letrero y poner ahí Iglesia Bíblica Pedro Carbo. Y bueno, como no podemos hacer mucho la obra aquí, los que estamos aquí, vamos a alternarnos. Un día voy yo, otro día predica el hermano Jefferson, otro día lo invitamos al hermano Luis Falqués, y así, y la gente ya concibe una iglesia. Pero en ese aspecto yo he sido muy, muy cuidadoso de que ellos entiendan lo que es una iglesia bíblica. En algún momento, las personas que vienen a la fe en Pedro Carbo deben tener conocimiento de lo que sería reunirse y comprometerse. Comprometerse, mutuo acuerdo, mutuo consentimiento para establecer una nueva iglesia. Como, en cierta manera, algunos de ellos están con nosotros, el proceso lo vamos a llevar nosotros en esa cuestión, porque lo que menos desearíamos es que se establezca una iglesia que quede sin ancianos. En su momento, ellos se comprometerán, solemnizarán su membresía con un pacto y habrá, por el don de Dios y la gracia que el Señor ha mostrado, un anciano y un pastor en esa iglesia local. En ese momento que suceda eso, podemos decir nosotros que tenemos una iglesia ordenada y bíblica que ya es, en cierta manera, independiente. Nosotros ahora, y eso es lo que yo siempre he querido mostrarles a ellos, lo que ellos tienen allá no es todavía en sí una iglesia. Algunos le pueden decir iglesia porque ven la foto, ¿no? Pero por esa razón no hay ordenanzas todavía allá. Ellos vienen acá a participar de las ordenanzas, allá todavía no hay, porque podría causar confusión en algunos. ¿Qué es lo que establecería una iglesia? Lo que la Confesión Bautista de Fe bien dice y lo expresa. Dice ahí el párrafo 6 del capítulo 26 de la Confesión Bautista de Fe, segunda confesión. Los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento y en su forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y conducta su obediencia al llamamiento de Cristo y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Es decir, en su momento, por la voluntad del Señor, en su tiempo, ellos formalizarán su compromiso de estar juntos. Yo les decía también a ellos, bueno, si ponemos aquí un rótulo y ya asumimos que es una iglesia, ¿qué pasaría si entre ustedes después uno no quiere venir y luego que está lo llamando, hermano, ¿por qué ya no viene? Mire que tenemos la iglesia. No, ellos deben tener claro el compromiso que van a hacer y las responsabilidades que van a tener como miembros de una iglesia bíblica, que es lo que a veces menos se conoce en las iglesias locales. Hay tanta confusión al respecto que a veces alguien entra a la iglesia y a los pocos meses ya está incluso enseñando, porque tiene un don de enseñanza. No hay orden. Y esto causa mucha confusión. Entonces, en rasgos rápidos, eso sería más o menos un proceso de establecer una iglesia. Es importante que ellos sepan lo que van a hacer comprometiéndose juntos. Y como hay una iglesia que los está ayudando y los está mentoreando en cierta manera, la iglesia que los está cuidando o que está sobrellevando el proceso debe tratar de que esa iglesia, tal cual como fue la voluntad de los apóstoles, tenga ancianos. Recuerden que Pablo y su equipo misionero visitaba las iglesias y establecía las iglesias, hermanos que estaban juntos, pero luego volvían a visitarlas. ¿Con qué fin? Para constituir ancianos en las iglesias locales. El mismo sentir de Pablo a Tito y a Timoteo. ¿Qué le dice a Tito? Por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué? Para que corrigieses lo deficiente estableciendo ancianos. Todavía había deficiencias. Y por eso es importante nosotros, si hemos permitido, si Dios nos ha permitido hacer esta labor misionera en otra ciudad, dejar una iglesia formalmente establecida, con bases reformadas, un gobierno congregacional, y cuando eso suceda, claro, ellos son independientes y ellos se reunirán así como nos reunimos nosotros ayer para tomar decisiones. Pero deben saber qué es eso, ¿no? Que es una reunión de miembros. Si no lo saben, ¿cómo se van a reunir entonces? Hasta ahora el proceso va muy bien con ellos. Por eso empezaron su discipulado. Siendo hermanos, ¿cuál es el fin de discipulado? Doctrina. ¿Con quiénes? Con los que ya, en cierta manera, sí, no se preocupe, gracias. Con los que en cierta manera ya están juntos andando. Ustedes han visto esas fotos que nos envían, vemos, no es que ellos, la foto y todos sonrientes, no es una foto natural. Es una foto natural, natural. ¿En qué sentido? No es fingido. Están experimentando lo que es andar juntos en un mismo sentir. Más adelante lo que harán es formalizar esa unión y con la ayuda nuestra establecer un gobierno de ancianos ahí, que es lo mejor que dejar una iglesia sin ancianos. Aunque puede pasar, vemos que es algo defectuoso. Una iglesia debe tener una forma de gobierno establecida a través de ancianos. La pluralidad es lo mejor, definitivamente. En cierta manera, nosotros no tenemos pluralidad todavía. Tampoco tenemos diáconos. Estamos en un proceso de diáconos. Pero por eso mismo, en toda esa gama de iglesias, como bien lo leímos en la confesión, las iglesias son imperfectas todavía. Y tenemos que buscar nosotros precisamente ese crecimiento. Esas tres formas de gobierno es lo que estaba citando precisamente este párrafo que habla, que estamos leyendo de la membresía del pastor Peter Masters, estamos leyendo precisamente, cada iglesia local debería estar bajo el gobierno directo, guía y bendición de Cristo. Lamentablemente los esquemas humanos para el gobierno de la iglesia frecuentemente han ignorado el patrón bíblico. Miren, el gobierno presbiteriano es un gobierno aceptable, pero nosotros como bautistas no lo vemos tan de acuerdo con la escritura, porque en cierta forma las iglesias tienen que ser independientes. Las iglesias bautistas son independientes y autónomas. Y si hay asambleas, son solamente consultivas. ¿Entiende la palabra? Consejo. No imponen. En el gobierno presbiteriano, sí, generalmente las asambleas, sí, son mandatorias. Las cuestiones que determinan son mandatorias. Muchos de ellos dicen, bueno, es una forma de no tener a un pastor desordenado. Si está desordenado, la asamblea o el presbiterio le pide su salida. Para unos es una buena salvedad, Pero como bautistas que somos, nosotros tenemos un gobierno congregacional. Ese es el gobierno de nuestra iglesia. Congregacional, independiente, autónomo. Entonces, la pregunta que hacía el hermano Moisés, las iglesias evangélicas de hoy tienen una mezcla de todo. Episcopal, presbiteriano y autónomo. Unas más enmarcado, unas más enfatizado en otro. Muchas iglesias pentecostales evangélicas tienen un gobierno formado por denominaciones. Y a veces, por super ungidos que están en la cabeza, los super apóstoles toman decisiones con respecto a las iglesias. Y las iglesias de la dominación no son independientes, son hijas. ¿Sí se da cuenta? Si fuera así, es como que nosotros, allá en Pedro Carbo, que Dios nos ha permitido tener esa obra misionera, lo que ellos formarían es tu fortaleza, Pedro Carbo. ¿Qué tal suena? Tu fortaleza, Pedro Carbo. Pero no creemos que sea así. Sería sencillamente en su tiempo iglesia bíblica, como quieran ponerle, ¿no? Iglesia bíblica, iglesia bautista, iglesia reformada, Pedro Carbo. Una iglesia independiente y autónoma. Por esa razón, generalmente este patrón bíblico ha causado desorden, ha causado algunas formas erradas, y de eso se ha valido ¿quién? Don Satanás, que corrompe grupos enteros, siendo esta la historia de las denominaciones históricas. Las epístolas del Nuevo Testamento están dirigidas a las iglesias locales, o a los pastores y oficiales de la iglesia local, y están redactadas en términos que no dejan lugar a dudas que aquellas iglesias eran independientes de cualquier organización o autoridad central. Pablo escribe a los filipenses, a los tesalonicenses, a los gálatas. Si alguien me dice, y Hechos 15, pastor, que ya lo mencioné, en Hechos 15 todavía estaban vivos los apóstoles. Todavía el canon de las escrituras o los libros no estaban cerrados. Amén. Entonces todavía había muchas cuestiones que los apóstoles en vida tenían que determinar para las iglesias. Recuerden que de los ministerios de enseñanza, el ministerio apostólico es un ministerio extraordinario. Ya hoy no existen apóstoles. Los que hay son falsos apóstoles. Los apóstoles tenían llamados directos de Cristo, evidenciados por la palabra de Dios. La visión de Pablo como un apóstol llamado fuera de tiempo quedó registrada en Hechos, y no solo en Hechos, también en sus cartas. Si alguien dice, pero a mí también me llamó el Señor para ser apóstol, lamentablemente ya el canon de las Escrituras está cerrado. Lo siento. Está cerrado. Los apóstoles de Cristo, Pablo como un fuera de tiempo, un abortivo, se dice él. Ellos recibieron ese ministerio para cuidar las iglesias locales. Es interesante que un pastor sale de dónde, de una congregación, y se debe a una congregación. Por eso que un pastor debe cuidarse de estar sobre otras congregaciones locales. Un pastor se debe a una congregación. Una congregación le debe reclamar a su pastor que cuide y vele por su congregación y que no esté pendiente de otras congregaciones. La recomendación que los hermanos me hicieron cuando se empezó lo de Pedro Carbo es, pastor, no se olvide que esta es la obra que el Señor le ha dado, no allá. Y está claro para mí eso. Está muy claro. Los hermanos que me llaman pastor de Pedro Carbo hoy son miembros de nuestra iglesia, cuidados por esta iglesia local. Un pastor se debe a una congregación. La congregación le pide a su pastor que haga el trabajo bíblico. Amén. Sí. Ajá. Ya se Transferencia. Recomendación sería, exactamente. En el orden bíblico sería eso. Una transferencia, una transición a otra membresía. Ahí los despedimos con un abrazo fuerte. No es que salen porque los excomulgamos ni nada de eso, sino porque es parte de la obra de Cristo. Hechos 13. La iglesia de Antioquía reunida y el Espíritu Santo apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que les he encomendado. Ajá. Con voz fuerte. Sí. Una iglesia debe hacer trabajo misionero. Una iglesia, Dios le demanda un trabajo misionero. Efectivamente, y lo ideal fuera tener pluralidad. ¿Sí se da cuenta? O sea, en la pluralidad puede pasar muchas cosas maravillosas y preciosas, ¿no? Si tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qué precioso, 8 ancianos en una iglesia local. Si hay una obra misionera y la iglesia lo determina, ese anciano puede estar allá. Claro, tiene que ser aceptado por la membresía de allá, que en cierta manera esa membresía ha estado aquí también. Eso es un gran beneficio de la pluralidad de ancianos. Con un solo pastor es más difícil, pero hay que hacer la obra misionera, definitivamente. Hay que hacer la obra misionera. No sería pecaminoso no hacer una obra misionera, una obra de evangelismo. Fuera del evangelismo personal de cada uno de ustedes testificando de Cristo. Porque usted va a decir, pero usted es el que hace la labor, pastor, de misión. No, claro, como pastor lo hago, pero ¿cuál es su labor? ¿Cuál es su tarea ahí? En esta labor misionera, oración, recursos, consentimiento de la iglesia. Nada de lo que se ha hecho en Pedro Carbo ha sido por decisión mía. Yo lo he traído siempre a quienes, a la membresía de la iglesia. Hermanos, vamos a hacer esto allá. Vamos a hacer de esta manera allá. Va a pasar esto allá. Y la iglesia ha tomado decisiones al respecto. Entonces, regresando acá. Es importante entonces, bueno, las epístolas del Nuevo Testamento están dirigidas a las iglesias locales o a los pastores oficiales de la iglesia y están redactadas en términos que no dejan lugar a dudas que aquellas iglesias eran independientes de cualquier organización o autoridad. Yo decía, al final, cualquier asamblea es consultiva en un gobierno congregacional. Hechos 15 es diferente porque estaban todavía los apóstoles vivos. Los apóstoles designaban iglesias, estaban sobre iglesias. Los pastores tienen solamente un ámbito local. Por eso es que nos abrimos un poquito del tema, ¿no? Eso es lo que yo quería decir. El ministerio apostólico, junto con el profético y junto con el evangélico, eran ministerios de alcance, se les llama extraordinarios por el alcance que tenían. Las iglesias dependían de estos ministerios. A diferencia de los ancianos dependen de la iglesia. O sea, son constituidos por las iglesias locales. No hay ancianos, no hay un pastor sobre 3, 4 iglesias. Un pastor para una iglesia local o varios pastores para una iglesia local. Cada una era individualmente responsable ante Dios, cada una debía lealtad y obediencia directamente a Cristo. A menudo se ha señalado que Cristo nunca fundó ningún tipo de organización unificadora de iglesias, y cuando Él habla a las iglesias directamente se dirige a cada una, ahí en Apocalipsis, ¿no? Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, al de Esmirna, etcétera, etcétera, etcétera. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Para obtener confirmación práctica de este hecho, podemos hacer referencia a Hechos 13, 1 al 2, donde está claramente, ya lo citamos, ¿no? Había en la iglesia de Antioquía profetas y maestros. Maestros, está hablando también de ancianos. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y Antioquía es considerada en ese sentido como una iglesia independiente que estaba siendo gobernada y guiada directamente por el Señor sin ningún tipo de jerarquía eclesial humana. Antioquía provino de la obra misionera de Jerusalén. Jerusalén, Samaria, Antioquía, perdón, me estoy saltando Samaria, ¿no? Jerusalén, Samaria y más allá Antioquía. Antioquía en el mapa, usted lo ve arriba, bien arriba. Por eso se convirtió en un centro misionero la ciudad de la iglesia de Antioquía. Y ellos, en Hechos 13, toman decisiones. Y está ahí la obra del Espíritu Santo. Apártenme a estos varones para la obra que los he mandado. Entonces, amados hermanos, esto es para tener una introducción. Considerando lo que hemos hablado. Y yo sé que la semana pasada toqué el asunto, pero quería dejar claro el proceso de la membresía de una iglesia. Hay algunos hermanos aquí que han iniciado un proceso formal. Entonces, la semana pasada indiqué más de alguna cuestión al respecto y quería dar una acotación final tal vez para este gráfico que está aquí, que ya lo depuré un poquito, ¿no? Lo depuré, le quité algunas cosas para que no sea tan complejo. Y solamente para reforzar lo que se dijo la semana pasada, amados hermanos, esto solamente es un proceso, es un esquema de un proceso de membresía, ordenado, bíblico. No lo vean como algo tan cerrado, porque las iglesias pueden tomar decisiones con respecto a esto, pero siempre, por favor, debe estar en claro esto que está aquí arriba. Porque es lo que nos muestra la Escritura. ¿Quiénes están dentro y quiénes están fuera? ¿Quiénes están dentro? Los hijos. ¿Quiénes reciben corrección? Los hijos. ¿Quiénes reciben instrucción? Los hijos. Ese esquema no lo perdamos, porque si yo tengo en claro este bosquejo de aquí, voy a entender entonces cómo funciona un proceso bíblico de membresía. Es para tener un enfoque. Los que están dentro, quienes participan de las ordenanzas, los que están dentro, a quienes Dios añade, a los salvos. ¿Y a dónde los añade? Dentro de la iglesia. Por eso es que creyentes que es una de las cosas que me asusta no haber traído el cargador. Por eso es que un creyente que ha nacido por la obra de Cristo, que tiene el Espíritu Santo guiándolo, ¿a dónde lo va a llevar? ¿Qué enseña la Escritura? ¿A dónde lo va a llevar? A su iglesia. Hechos 2 es un patrón modelo, óptimo. Es un patrón. Los que recibieron su palabra, se bautizaron, fueron añadidos y perseveraban. No se quedaban fuera. Entonces, ese es un esquema que me ayuda a entender un proceso bíblico de membresía. Los que están fuera, los que están dentro. En el momento que alguien pasa o entra por una congregación, se les recibe como visitantes. Bienvenidos. Pero estas personas no tienen evidencia de una profesión de fe actual. No lo tienen. Y si ellos dicen que lo tienen, la profesión de fe debe ser actual, no debe ser algo pasado ni un supuesto. Actual. Y para eso, la iglesia tiene que observar esa profesión de fe. Estas personas no están sujetos a ningún compromiso o responsabilidad. No se les impide escuchar la palabra. De ser necesario, pueden ser aconsejados, reprendidos y amonestados. De ser necesario. Si hay algo que va en contra de la moral, de la prudencia, pueden ser amonestados. ¿Reprendidos? Claro que sí. Esto lo vimos ayer en la reunión de miembros. De este grupo, aquellos que aspiran un proceso ordenado de membresía deben dar cuenta de su fe en doctrina y conducta. Deben permitir. Vamos a investigar hagamos la idea de que vienen con un contexto de evangelio. ¿De qué iglesia viniste? ¿Cómo te bautizaste? ¿Quiénes eran tus pastores? ¿Qué pasó en tu iglesia anterior? Dame el teléfono de tu iglesia porque quiero llamar y hablar con el pastor a ver qué sucedió. No. Se rehúsa, hay algo raro ahí. Deben permitir poder nosotros confirmar si hay algo en contra de sus vidas y conducta. Deben dar cuenta de su fe en doctrina y conducta. Aquellos que aspiran membresía en una iglesia local. Con ellos empieza un proceso. ¿Cómo los llaman las iglesias? Candidatos, aspirantes, los llaman así, para diferenciarlos de los visitantes, ¿no? Con ellos, dependiendo de la política de la iglesia, se les puede participar la cena, dependiendo de cada iglesia local. Una cena restringida. Se les permite la cena, comienzan a tener vida de iglesia, comienzan ellos a establecer comunión, deben permitir ser exhortados, están en un proceso. Amén. Los que están acá adentro, capítulo 6, 26, párrafo 6, 7 y 8 de la Confesión Bautista de Fe. Yo creo que es muy clara. Somos una iglesia bautista reformada adherida a la Confesión Bautista de Fe, la segunda Confesión Bautista, y lo detalla muy claramente. Muy claramente. Los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento y en forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y conducta su obediencia al llamado de Cristo. En una forma visible. ¿Qué quiere decir visible? ¿Qué? Todos lo puedan ver. Manifiestan su obediencia al llamamiento de Cristo y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente. Párrafo 7. A cada una de estas iglesias así reunidas, el Señor, conforme a su voluntad declarada en su palabra, ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para realizar el orden en la adoración y en la disciplina que Él ha instituido, juntamente con mandatos y reglas. Párrafo 8. Una iglesia local reunida y completamente organizada de acuerdo con la voluntad de Cristo está compuesta por oficiales y miembros, y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber que se requiere. Ya hablamos de eso. Miembros. La iglesia es la que recibe o rechaza miembros. Alguien podrá decirme, pastor, y en una iglesia que recién empieza, ahí va. Lo que ¿quién preguntaba eso? Hermano Jaime, ¿no? ¿Cómo sería el proceso? Ellos deben tener miembros comprometidos, porque ellos reciben de Cristo la autoridad como iglesia para, no solo para constituir ancianos y diáconos, sino también para recibir o para rechazar miembros. Y no solo eso, para ejercer también la autoridad y la disciplina. Porque el proceso no termina con una renuncia. Alguien que está aquí, ya no me gustó algo del pastor, no me gustó algo del hermano, no me gustó algo del proceso, mi carta de renuncia, hasta aquí llego nomás con ustedes. ¿Cómo termina una membresía local? Muerte, es decir, que los que están aquí estarán hasta que el Señor nos permita vivir en esta tierra. Transferencia, se casa una hermana de nuestra iglesia que es miembro formal, oficial. Se va a otra iglesia, no, otra iglesia sana también, ¿no? ¿Qué hay que hacerla? ¿Retenerla? No, la despedimos, hermana. Transferencia, el caso de Romanos 16. El apóstol Pablo, recibid a la hermana Febe, servidora de los santos, recíbanla. Desencrea a Roma, recíbanla. Ella ha sido una servidora que ha dado su servicio a los santos, dedicadamente. Transferencia, recomendación, lo que bien decía ahí, Hermanos, hay una obra en Pedro Carbo. Aquí hay tres hermanos que son miembros. La iglesia, vayan allá. Hechos 13, Antioquía. El Espíritu Santo ministrando junto con la iglesia. Apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he enviado. En ese momento ya no lo tenemos ni a Saulo ni a Bernabé en la iglesia de Antioquía. ¿Por qué? Porque tienen que hacer la obra del Señor. Y la otra parte, que está con rojo, excomunión. Una iglesia ante una conducta pecaminosa, reiterada y en rebeldía, Mateo 18. Si no escucha la iglesia, tenle por un gentil y un publicano, alguien que nunca ha nacido de nuevo. Primera carta a los Corintios 5. Apartad a ese perverso, entregarlo a Satanás. Quitad a ese perverso de entre vosotros. ¿Quién era? ¿Cómo puede ser que sea hermano y esté teniendo inmoralidad sexual con la esposa de su padre? Quiten a ese perverso de entre vosotros. Excomunión. ¿La excomunión a dónde lo enviaría? Afuera. Eso enseña la Escritura. Eso enseña la palabra de Dios. Entonces, este es un bosquejo de un proceso de membresía ordenado en una iglesia local. Ordenado, se lleva en orden. Puede diferir una cuestión de otra. Pero mi objetivo ha sido recalcar ciertas cosas importantes en cuanto a este proceso, ¿no? Sin perder de vista esto. Sin perder de vista eso. Porque si lo perdemos de vista, llegamos a este otro gráfico que está aquí. Amén. Primera carta a los Corintios 5. Ah, hermano, tomaba la cena, pero practicaba el pecado. ¿Cómo es eso? ¿Dónde mismo está? ¿Está aquí o está acá? Un enfoque incorrecto. Para ellos era sencillamente, no le digamos nada, lo amamos en el Señor. El Señor lo va a juzgar con su pecado. No, dice Pablo. Reunidos vosotros sin espíritu, el tal sea entregado a Satanás. Primera carta a los Corintios, capítulo 5. Todo el contexto del capítulo habla del proceso de corrección, de disciplina. Nada de que está aquí. ¿Lo acomodaron aquí? No, nada. Afuera. Puede ser duro, pero que sea la Escritura la que hable, hermanos. Que sea la Escritura la que hable. Solamente la última parte para que haya esa constancia. Pablo dice a los corintios, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros, iglesia, a los que están dentro? A los que están fuera, ¿quién los juzgará? Dios. Porque practican el pecado, no son hijos, son bastardos, no están sujetos a la disciplina, no obedecen, son rebeldes, son hijos de ira, de desobediencia, están muertos en sus pecados. Dios los juzgará. Quiten, es un imperativo, mandatorio, orden, doctrina apostólica. Pablo, hablando por el Espíritu Santo, quiten pues a ese perverso de entre vosotros. Entonces, de esa manera cerramos esa parte anterior. Nos va a dar un enfoque mucho más claro de lo que es la membresía. Amén. Y la próxima semana vamos a continuar con el punto que estábamos revisando, que es precisamente el carácter de la iglesia local.